información sólida siempre. Entrevista.
Son las 7:30 de la mañana en el Tiempo del Centro. Ya le contaba en nuestro primer resumen que el sábado se llevó a cabo la ceremonia por el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro. Y pues ahí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló de una reforma electoral que propondrá. Pues dijo que se requería consejeros del Instituto Nacional Electoral o autoridades electorales verdaderamente independientes. Ahí estuvo también en la ceremonia Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, a quien tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
Hola, Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Oye, primero, felicitación por tu cumpleaños.
Muchísimas gracias, Pascal, eres muy gentil, gracias.
Bueno, oye, no hubo oportunidad de saludar al presidente, por lo visto.
No, el presidente entró, se conoce el Teatro de la República en Querétaro, pues es un teatro relativamente pequeño, con dos accesos laterales a la... al escenario. Y bueno, pues a mí me colocaron, me tocó estar en el centro de la platea, en Cuartafila, un lugar pues de privilegio, pero bueno, pues el presidente de la República llegó, estuvo en la ceremonia y se fue con bastante prisa, saludó a la gente a los lados. Se ha especulado que no quería saludarme, no tengo la verdad ninguna idea de ello. Pero bueno, pues en fin, pues suele ocurrir, ¿no? No tenía que saludar a todas las personas que estaban allí, ¿no?
¿Y no te sentiste, digamos, desdeñado por el lugar en donde te colocaron en la ceremonia?
No, para nada. Es justamente el lugar en donde en los eventos previos, en las ceremonias previas, el año pasado por la pandemia no se realizó en Querétaro. Pero hace dos años pues me colocaron en el mismo lugar, digamos, ¿no?
Bueno, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente en torno de su propuesta, la propuesta que hará de reforma electoral, diciendo que pues se requiere autoridades verdaderamente independientes, Lorenzo?
Mira, Pascal, pues eso es lo mismo que ha venido diciendo desde, pues creo que desde antes de que fuera presidente, ¿no? Y lo ha repetido ahora en la presidencia. Pues, digamos, es su punto de vista. Llama la atención pues que sea solamente un discurso y que no se haya puesto sobre la mesa pues ningún elemento para decir que ya no, que no es algo que tengamos ya, ¿no? De hecho,
o algo con lo que él ganó la presidencia en 2018.
Pues exactamente. Desde que me gusta enfatizar esto, pues porque estas sí son pruebas y datos duros. Entiendo que el mismo presidente es el que ha creado la frase de que él tiene otros datos, pero pues esos son datos duros y la evidencia está allí, en el sentido de que desde 2014, cuando el IFE se transformó en INE, pues hemos vivido el periodo, mira, de entonces a la fecha el INE ha organizado 308 elecciones, entre elecciones federales, consultas populares, la elección de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, la elección, por ejemplo, del PRD, la encuesta en la que se definió la dirigencia de Morena, y por supuesto las tres elecciones federales y las elecciones en todos los estados, en algunas ocasiones varias veces. Bueno, de esas 308 elecciones se desprende que hemos vivido en estos pues ya casi 8 años el periodo de mayor alternancia en la historia. Nunca ha habido un periodo en el que, digámoslo así, de una elección a otra cambia el ganador a un cargo de elección popular. El índice de alternancia ronda el 67, casi 68%. Es decir, la probabilidad de México en este periodo de nuestra historia de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la siguiente ronda electoral es apenas una de cada tres chances. Y eso te habla pues de que hay condiciones para que sea la ciudadanía la que con su voto defina quién gane y quién pierde. Y que tenemos también, por cierto, una ciudadanía cada vez más consciente que utiliza su voto no solo para elegir a sus representantes y gobernantes, sino también para premiar o castigar buenas o malas gestiones de gobierno o de representación política. Y eso sería imposible si no hubiera un sistema electoral fuerte, con garantías, que permitiera que la contienda electoral, o que permite que la contienda electoral se dé de manera equitativa, que se respeten efectivamente los derechos políticos de las y los ciudadanos, pero sobre todo que cuenta con autoridades independientes y autónomas de cualquier poder y de cualquier partido político.
Bueno, y justamente esa alternancia pues se notó claramente en las elecciones de gobernador del año pasado.
Bueno, déjame decírtelo así, si hay un partido que en este periodo todos se han beneficiado, pero el que más se ha beneficiado es Morena. Por eso, pues es un poco raro, ¿no?, que normalmente los discursos de fraude y qué sé yo vienen de los partidos que han perdido elecciones. Aquí es un caso extraño, por decirlo menos, en donde es el partido gobernante el que habla de fraudes y critica a las autoridades electorales. Entiendo que eso es parte de la cultura política. Y mira, Pascal, en México el fraude se erradicó. Se erradicó desde hace tiempo. Seamos claros y honestos. Lo único que no se ha erradicado son ciertas conductas fraudulentas. Eso sí es cierto, y lo acabamos de ver en el ejercicio de recolección de firmas de revocación de mandato. Ustedes han dado cuenta de ello, Pascal.
Sí.
Muertos que firman, personas en situación de prisión que tienen suspendidos sus derechos políticos que firman, personas que son suplantadas, y eso es algo gravísimo. Eso es fraude, pero no lo cometió la autoridad electoral. Al contrario, la autoridad electoral es la que lo detectó. Acuérdate que en la muestra esta que hicimos para ir a preguntarle a las personas cuyas firmas respaldaron la revocación de mandato, pues el 25%, una de cada cuatro, negó haber firmado, y allí está su firma.
Y aquí
claro,
platicamos con algunos de ellos.
¿Perdón?
Aquí platicamos con algunos de ellos que aparecía su firma, pero ellos no habían firmado.
Pues bueno, no sé si ese es el fraude al que se refiere el presidente, pero si ese es el fraude, porque existe conductas fraudulentas, pues entonces, pues eso no se resuelve con una reforma electoral, eso se refuerce con más cultura política, con más cultura ciudadana, con más vocación democrática. Y creo que estar hablando de fraudes que no existen, pues eso no ayuda justamente no contribuye a fortalecer esa cultura. Pero bueno, pues esa es la visión del presidente. Los datos reflejan una cosa radicalmente distinta, ¿no?
Lorenzo, quiero hacerte varias preguntas sobre la revocación del mandato. El viernes el Instituto Nacional Electoral pues ya hizo la convocatoria. Tú decías ayer en tu video que ya es un hecho cierto que va a ocurrir la revocación del mandato. Te pediría nada más un poquitito de paciencia porque tengo que hacer un corte obligado.
Claro,
y regreso contigo,
Pascal,
para que hablemos del tema, si eres tan amable.
Pascal, y si me permites, me gustaría comentar, el presidente habló de que necesitamos ser como Costa Rica, ayer tuvieron elecciones y creo que vale la pena también tocar ese pequeño punto.
Me parece bien, claro que sí. Regresamos enseguida para seguir hablando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ya volvemos.
Información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río. Informativa. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre.
Le agradezco mucho al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que me haya esperado en la línea. Lorenzo, me decías antes del corte que el sábado en Querétaro el presidente puso como ejemplo a Costa Rica, que ayer tuvo elecciones presidenciales. Me quedé pensando en lo que decías. ¿Aceptarán el presidente y su partido una segunda vuelta electoral, por ejemplo?
Claro, bueno, pues habría que preguntarlo, porque se habló de Costa Rica, me da la impresión de nuevo con profundo desconocimiento, como si ese fuera un sistema electoral ideal para nosotros. Pues mira, hay muchas cosas que los hacen distintos de Costa Rica. Primero, ayer lo vimos, tuvieron elecciones presidenciales, hay solamente 3.5 millones de electores, no 92 millones. Ese es un sistema electoral que ha funcionado bien, aunque se está planteando, por cierto, fíjate que lo que es el desconocimiento, en Costa Rica desde hace cerca de 10 años están...
Uy, creo que perdimos a...
El mexicano.
Sí.
Entre otras cosas, porque en Costa Rica solamente hay una autoridad electoral, el Tribunal Electoral, uh-huh. La Corte Electoral, y quieren ahora tener una institución como el INE. Segundo, el sistema electoral de Costa Rica está fundado en la confianza. Uh-huh. Y justamente en tiempos de posverdad, con mentiras, con fake news y todo esto...
Eso tiene sus razones, ¿no?
Pues están teniendo un pequeño problema, igual que los norteamericanos. El sistema electoral mexicano se ha fundado, como tú sabes, de la desconfianza, y muchas de las cosas que hoy están en el sistema electoral fueron pedidas por la otrora oposición. Sí. El presidente López Obrador es uno de los grandes, entre comillas, legisladores, porque, bueno, pues sus denuncias en el pasado, siendo oposición, provocaron reformas para tener un sistema más fuerte. Sí. Y en tercer lugar, pues vale la pena señalar que en Costa Rica hay una cultura política y una cultura de la legalidad bien distinta. Hay quien habla de Costa Rica y de Uruguay como las Suizas de América uh-huh. Latina. En Costa Rica, ayer lo vimos, ¿eh? Uh-huh. En Costa Rica, a pesar, insisto, de esta discusión sobre la necesidad de cambiar su sistema político, pues a pesar de que no hay ganadores definitivos, y como bien dices, van a segunda vuelta, uh-huh. pues quien gana, gana, y quien pierde, pierde, y siempre, invariablemente, y subrayo ese siempre, pongo ese énfasis, ajá. siempre se han reconocido las derrotas. México es un país en que los políticos, cuando pierden elecciones, suelen hablar de fraude. Bueno, México es un país también raro. Ahora estamos entrando en una nueva etapa en nuestra historia, en la que también quienes ganan hablan de fraude. Entonces, como ves, el problema no es si importamos un sistema electoral como el de Costa Rica o no, uh-huh. O si ellos nos copian a nosotros. El sistema electoral de Costa Rica les funciona a ellos, el nuestro nos funciona a nosotros. Y por cierto, el nuestro, salvo algunos actores, entre ellos el presidente, es reconocido uh-huh. en México, como en el mundo incluso, como un referente a nivel internacional. Cosas raras de la vida, pues, pero
pues sí. Así es. Oye, Lorenzo, decía yo también en el otro bloque que el viernes se convocó a la consulta, y quiero aprovechar que hace unos minutos, cuando estábamos hablando, el presidente, pues en la mañanera no hizo lo que usualmente hace los lunes, que es presentar los videos de los avances de sus obras emblemáticas, uh-huh. y dijo pues que esto lo hacía por digamos la veda electoral en la que entra el gobierno por la revocación de mandato, y lanzó una pregunta, y me gustaría que escucháramos lo que dijo.
No se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral. De todas formas, queremos que las instancias judiciales, ¿no?, nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar. Decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería, ni las obras.
Bueno, pide que le aclaren qué es lo que puede decir y qué no puede decir. ¿Cuál es la respuesta, Lorenzo?
Pues mira, está clarísima en la Constitución, hay que leer la Constitución, y en la ley de revocación de mandato, que transcribe lo que dice la Constitución. Entramos desde el viernes pasado con la emisión de la convocatoria por parte del INE. La ley, el artículo 33 de la ley de revocación de mandato, establece con toda claridad que están prohibidas, que está prohibida la propaganda gubernamental de todos los niveles de gobierno desde la emisión de la convocatoria y hasta el término de la jornada de revocación de mandato. Y la propia ley establece que tiene algunas excepciones. Uh-huh. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues las mismas que establece la Constitución. Es decir, solo se puede entrar, mira, te lo leo, para que los poderes públicos, los órganos, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria, como te decía, y hasta la conclusión de la jornada de votación, uh-huh. deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Y la única excepción que la ley permite, igual te repito que la Constitución, uh-huh. son las campañas de información relativas a servicios educativos, de salud o las necesarias para la protección civil. Es decir, si hubiera, no lo queremos, un terremoto, un huracán o alguna inundación, etcétera, pues claro que el gobierno tendría que hablar y podría emitir propaganda. Lo demás no. Por cierto, se va a decir probablemente que el INE es censor y restrictivo, qué sé yo. Esto está en la ley, Pascal. Lo que te acabo de decir se votó en la ley de revocación de mandato en septiembre pasado y lo votó la actual mayoría, pues la mayoría de Morena. Entonces, pues llama la atención que hoy el presidente diga que van a tener que preguntar. Mira, ya preguntaron, ¿eh? Ya mandaron hace justo una semana, el INE aprobó una serie de campañas en la que están exceptuadas de esta prohibición y que el INE tiene la facultad de avalar. Son algunas campañas específicas, se tuvieron que entregar todos los videos, las o los audios, y se valora si se exceptuaron o no. Sí. Llama la atención que se diga esto porque es exactamente lo mismo que pasó el año pasado. Uh-huh. Es decir, esto de la revocación de mandato, para bien o para mal, pero sí está en la ley, son exactamente las mismas reglas que durante los procesos electorales, casi exactamente, por lo menos está así. Entonces ya lo saben, que hagan lo que han hecho. A veces han violado la ley en el pasado y la Constitución y se les ha sancionado por ello. Pero está muy claro qué es lo que hay que hacer, es lo mismo que en las otras ocasiones. De todos modos, si quieren hacer una consulta, pues con mucho gusto estaremos atentos a cualquiera a estas. Y por cierto, lo que llama la atención es que ahora, después de que la mayoría aprobó esto, parece ser, me enteré por ahí, que se va a impugnar esta porción de la ley. Por cierto, se va a impugnar ahorita, no cuando se publicó la ley. Entonces, pues bueno, como ves, aquí hay un litigio en donde, por cierto, a diferencia de Costa Rica, pues se hace la ley y se busca eludir la ley, ¿no? Pues somos muy particulares como país, ¿no?
Bueno, Lorenzo, tengo algunas cosas más que preguntarte. Estoy muy apenado. ¿Podrías esperar otros dos minutos?
Nada, Pascal.
Muchas gracias.
Siempre es un placer. Gracias.
Qué amable, gracias. Regresamos con Lorenzo Córdoba.
Información sólida siempre.
Gracias a Lorenzo Córdoba por esperarme en la línea. Lorenzo, bueno, ya se hizo la convocatoria a este proceso de revocación que se realizará por primera vez en nuestra historia el próximo 10 de abril. Y también se resolvió el tema presupuestal, no como el INE hubiera querido, que pues hubiera preferido, hubiera querido en términos de la ley una ampliación presupuestal para instalar las 161,000 casillas que se usaron en el pasado proceso electoral, pero finalmente la Corte les dijo, bueno, pues instala tantas como puedas de acuerdo con tu presupuesto, y ustedes van a instalar más o menos la tercera parte, 57,377.
Sí, Pascal, en efecto, bueno, no se resolvió el problema presupuestal, al contrario, queda ahí una discusión que la Corte todavía tiene que pronunciarse en el fondo, porque lo que ocurrió es algo absolutamente indeseable, grave, nefasto, me atrevería a decir, así lo califiqué el viernes en el Consejo General, porque queda como un ominoso precedente que puede, si esto se repite y se vuelve normal, poner en riesgo a la democracia mexicana. Y de hecho ya llevamos dos procesos federales al hilo. El primero de agosto tuvimos que hacer la consulta popular y no recibimos el apoyo de quien maneja los recursos en el país, que es la Secretaría de Hacienda, y ahora volvió a pasar lo mismo. La diferencia entre entonces y ahora es todavía más grave, porque hoy la ley sí dice, por cierto, lo definió de nuevo la mayoría de Morena en la Cámara de las y los Diputados y en el Senado, la ley sí dice, como mencionas, que se tiene que instalar, y es natural y normal, me parece muy correcto que así lo diga la ley, el mismo número de casillas que en una elección
federal. Sí, porque es como una elección presidencial, digamos, habría que tomarlo con la misma seriedad, ¿no?
De hecho lo es, pero al revés, es decir, la elección de 18 sirvió para elegir al presidente, esta puede servir para eventualmente remover al presidente. Entonces, tiene el sentido que la ley establezca que todas las mismas garantías que en una elección federal. Ahora, el problema es que para hacer eso tiene que contarse con recursos. Mira, una elección federal, Pascal, por ejemplo, la de junio del año pasado, costó cerca de 9,000 millones de pesos. Uh-huh. Alguien puede preguntar, oye, si tiene que ser igual, ¿por qué la revocación dijo el INE que costaría 3,830 millones de pesos? Bueno, porque es como una elección federal en términos de garantías, pero es más sencilla. Uh-huh. Hay menos boletas, no se registran candidatos, en fin, hay actuaciones que no son las mismas, no se realiza un monitoreo de radio y televisión como el que nos realiza la UNAM, etcétera. Es decir, sí es más sencilla, pero las garantías básicas políticas de respeto al voto y de las reglas electorales, ¿no? De las garantías de las y los ciudadanos deben ser las mismas. Pero pues con el recorte que aplicó la mayoría de nuevo, que esta es la paradoja, la mayoría pone en la ley y la mayoría no genera las condiciones, pues es algo grave y que no está resuelto. Tú imagínate, Pascal, que en 2024 esta mayoría, porque más es esta Cámara de Diputados.
Eso te iba a preguntar, si hay ese riesgo de que le den...
Claro que lo hay. Ajá. Esta misma Cámara de Diputados, que ya le gustaron estos recortes insensatos, pues es la que va a definir el presupuesto para el INE de 2023, ajá, porque acuérdate que la elección federal comienza en septiembre de 2023, es decir, esto ya puede ocurrir para el próximo año y sobre todo para 2024. No sé, hay quien dice que pues tienen un problema con la presencia de algunos consejeros, entre ellos yo, no lo sé, a lo mejor ese es un problema, pero eso se resuelve en otras instancias, no en las instancias legislativas. Conmigo, yo afortunadamente ya no voy a estar en el INE y espero que después de eso, pues esta legislatura se comporte, la Cámara de Diputados se comporte con seriedad y con madurez, porque si vuelve a repetirse esto en 2024, Pascal, ahí sí está en grave riesgo la democracia por una cuestión presupuestal y sería algo insensato. Dicho eso, pues vamos a una revocación de mandato disminuida. Sí. No es
¿Cuánto, cuánto va a costar finalmente? Ya, digamos, a
5.17 mil. Cerca de 1.700 millones de pesos. Por ahí.
1.700.
Todos son recursos que puso el INE. Ajá. O sea, son recursos que tenemos. Hoy tenemos un déficit, Pascal, de cerca de 400 millones de pesos de dinero que no tenemos, pero que vamos a tener que generar a lo largo de este año con economías, es decir, ahorros y demás. Normalmente cuando hay esos ahorros se van a Hacienda, obviamente este año Hacienda no va a recibir seguramente ni un peso de parte del INE, porque todo eso se va a ocupar a lo largo de este año para cubrir el boquete que ya nos abrimos ahora para poder hacer la revocación. ¿Eso da una revocación disminuida? Sí. ¿Es lo ideal? No, al contrario. Pero hoy quiero que quede claro, Pascal, que si hay una institución que quería y quiso siempre cumplir la ley puntualmente, fue el INE. Y fueron otras instituciones, la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal, a través de su Secretaría de Hacienda, las que volvieron eso imposible. Por eso es importantísima la resolución de la Corte que tú señalas. En el sentido de que la Corte nos dijo, no sé si a lo mejoren, pero nos dijo, háganlo con lo que tienen y para lo que alcance. Y para lo que alcanzó son estas 57 mil casillas. Por cierto, va a haber casillas especiales y eso lo vuelve distinta. Distinto este ejercicio de la
Una por distrito, popular, ¿no?
Pero, exactamente, pero casillas especiales va a haber una en cada distrito, al menos si son aquellas en donde los electores en tránsito podrán participar. Pero un dato importantísimo, Pascal, la Corte además dijo una cosa. Viendo el ambiente de hostilidad, la mentalidad autoritaria y autocrática de algunos personajes, como el presidente de la Cámara de Diputados, que parece que ya encontró el caminito de construirse puntos, de hacer méritos, para pues, sus aspiraciones políticas, sabemos todos, y él lo ha dicho, que quiere ser gobernador de su estado, o de menos alcalde de su municipio, ¿no? Pero pues ya encontró el caminito de estar lastimando al INE y denostando a alguno, persiguiendo, incluso penalmente, ese señor nos quiere en la cárcel a 6 consejeras y consejeros, y al secretario ejecutivo, pues en aras de su carrera política. Bueno, hoy frente a ese hostigamiento, que es obvio, claro, evidente, la Suprema Corte también dijo una cosa importantísima. Nadie puede iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas o penales o de otro tipo a los consejeros y al personal del INE por no poder cumplir la ley y tener que tomar decisiones como la que tomamos, una consulta disminuida, ¿no? Pero ese es un precedente bien importante para blindar al INE, pero gravísimo como antecedente para la democracia. Termino con esto, Pascal, esta pregunta, esta respuesta. El viernes yo dije una cosa, y ojalá sea asumida, pero bueno, para los tiempos que corren hay mucha soberbia y no creo que vaya a ocurrir. Es tiempo de que con humildad y compromiso democrático las y los legisladores reconozcan que se equivocaron y que ellos mismos, al no autorizar los recursos que se necesitaban para tal efecto, son los que pusieron en riesgo la revocación de mandato y los responsables de que hoy tengamos una revocación de mandato disminuida. Y con humildad ojalá aprendan.
Dudo que eso ocurra, pero bueno, hay
para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, si no, sí, por la vía del presupuesto, puede ponerse en riesgo nuestra tan difícil de conquistar y en muchos sentidos todavía tan mejorable democracia, ¿no?
Me queda un par de minutos y quiero preguntarte algo que creo que vale la pena. Pues yo sé que hace rato me decías, pues hay que leer la Constitución, y tienes razón, pero ya ves que los legisladores dicen que ellos no están impedidos de promover la consulta, de hablar de ello. ¿Qué es lo que pueden hacer los legisladores exactamente, Lorenzo?
Como legisladores, como servidores públicos, sí están impedidos. Ya, si quieren, como Salgado Macedonio, pedir la enésima licencia para ir como ciudadanos a promoverla, pues podrán hacerlo. Pero no pueden utilizar recursos públicos, porque eso lo prohíbe expresamente la Constitución. Y por cierto, si alguien se queja, Pascal, antes de que digan que el INE es un censor, ellos mismos son los que pusieron las reglas, ¿eh?
Entonces, ni diputados ni senadores en ejercicio de su cargo pueden promover en cualquier sentido la revocación de mandato.
Sí, porque aunque a veces parezca que no, son servidores públicos, entonces no pueden, eso está prohibido. Y por supuesto, ni la Cámara ni el Senado como instituciones pueden hacer.
Entonces, este llamado que hizo el secretario de Gobernación a los senadores de vayan a sus estados y promuevan la consulta, eso no se puede hacer legalmente.
Si renuncian a su cargo o si piden licencia y en consecuencia no se ostentan como legisladores, sí podrían hacerlo, pero bueno, nos quedaremos sin Congreso.
Bueno, pues ahí está claramente respondido. Lorenzo, te agradezco mucho estos minutos. Hay una disculpa por los cortes que tenemos que hacer, pero gracias por la conversación. Creo que abordamos muchos temas.
Para nada, Pascal. Siempre es un placer estar contigo. De verdad, te lo aprecio mucho y te mando un abrazo afectuoso a ti y a tu auditorio.
Gracias, presidente. Gracias, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Son las 8:01 en el tiempo del centro. Hemos rebasado la primera hora del programa. Tenemos tres por delante con muchos, pero muchos contenidos que compartir con usted. Quédese con nosotros aquí en Imagen. Recuerde que aquí usted siempre tiene toda la información, toda la que necesita conocer para tomar buenas decisiones. Hacemos una pausa. Regresamos con más.